Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La reciente presentación de los carteles de la Feria de San Isidro 2025 ha generado opiniones encontradas entre aficionados y prensa especializada, como la gala, donde se desvelaron unas combinaciones ya ideadas en los medios afines, nada nuevo bajo el sol. Aquí defendemos la necesidad de ofrecer un espectáculo acorde a los tiempos y a la importancia de la Feria de San Isidro, así que, más allá de premios más o menos innecesarios, la gala sigue siendo un acierto de Plaza 1, las cosas como son. Y en cuanto a los carteles, y entramos ya en materia, aunque la programación incluya las principales figuras del toreo y ganaderías de renombre, se percibe una falta de innovación y de sorpresa en la confección de estos carteles. La repetición de los mismos nombres y combinaciones de siempre ha llevado a algunos a cuestionar la creatividad de la empresa Plaza 1 en esta edición. Y un aspecto que destaca es la ausencia de carteles verdaderamente redondos y rematados, aquellos que generan expectación y entusiasmo entre la afición. Y es que la sensación que queda es de previsibilidad, porque domina esa programación, sin apuestas arriesgadas ni combinaciones novedosas que podrían revitalizar el ciclo sidril. Esa falta de frescura contrasta con la imaginación que en otros años anteriores sí habíamos alabado a la empresa en esta organización de la feria. Sin embargo, es justo reconocer la apuesta valiente de Emilio de Justo, quien está anunciado en tres tardes y con ganaderías de distintos encastes, La Quinta, Victorino Martín y Victoriano del Río. Esta decisión aporta diversidad y muestra un compromiso notable por parte del dios extremeño, ofreciendo a la afición variedad en cuanto a encastes y estilos. Como la cerrona que va a protagonizar el novillero Marco Pérez a las puertas de su alternativa en Istres. Quizá, y desde el punto de vista del aficionado, sea el cartel más interesante del ciclo sidril, y estamos hablando de una novillada. En el apartado ganadero se observa una concentración de hierros con dobletes y hasta tripletes, lo que limita la inclusión de otras ganaderías que podrían aportar diversidad y sorpresa al ciclo. Esta selección podría interpretarse como una falta de esfuerzo por parte de la empresa para buscar nuevas propuestas que pudiesen enriquecer la feria y atraer a diferentes sectores de la afición más exigente y habitual de la plaza. Y además se constata una nueva tendencia por parte de la empresa de concentrar los carteles más atractivos en los últimos días de la semana, aprovechando el ocio que también se programa en la Plaza de Toros de las Ventas tras los festejos. Esta estrategia busca atraer a un público más joven y amplio, deseoso de combinar la experiencia taurina con actividades lúdicas. Circunstancia esta que debe servir para que estos nuevos públicos se enganchen a la fiesta por la emoción que se viva en el ruedo y no por esas copas que se sirven después. Es una obligación de empresa, toreros y también de medios de comunicación de enganchar a estos jóvenes. Es evidente que la empresa Plaza 1 ha optado por una fórmula continuista, priorizando la presencia de figuras consagradas y ganaderías de confianza. Si bien esta estrategia puede garantizar cierto éxito en taquilla, también se corre el riesgo de caer en la monotonía y de no satisfacer a una afición que demanda novedades y de emociones renovadas. Resumiendo y poniendo las cosas en claro, aunque la Feria de San Isidro 2025 presenta una programación sólida, se echa en falta la creatividad y ese arrojo que en otras ediciones aportó frescura y dinamismo a la feria. La inclusión de apuestas más arriesgadas y la variedad de ganaderías y encastes podrían enriquecer la feria, atrayendo tanto a los aficionados más tradicionales como a sus nuevos públicos en busca de experiencias. La Plaza de Toros de la Venta y su Feria de San Isidro. A pesar de todo, estamos ya deseando que se abra la puerta del chiquero del coso madrileño. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Otra vez un tren a la capital. Otra vez de vuelta al ruedo. Quiere ser la estrella y deslumbrar. Le espera su sueño. Le espera su sueño. Se viste de luces, Fuencarral. Mira al frente y se recoge el pelo. San Isidro brilla desde el altar. Es su momento. Fingir
Bueno, pues estamos escuchando esa canción de La Fuga que va a ser la banda sonora de la Feria de San Isidro 2025, una gala de presentación en la que también estuvo nuestro compañero Pablo Rivas. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. Muy buenas.
Tampoco fue para tanto, ¿no?
Nos portamos
bien, ¿no? Para que luego nos
digan. Para lo que han sido otra cara, nos portamos estupendamente, la verdad.
Con lo que hemos sido, lo que diría el otro.
Con lo que fuimos, ¿eh? No, pero bueno, lo pasamos bien. Nos vimos, que es lo importante. Y la verdad es que cada vez van menos figuras, ¿no?, a la gala. También es verdad que hubo muchas ausencias, ¿no? Pero bueno, y también se agradece la brevedad, que otros años se hacía muy pesada.
Sí.
Yo creo que...
imposición de la tele, ¿no?
La tele con esa hora de imposición creo que nos hizo también un favor.
Pues
pero muy bien, muy bien.
Oye,
lo pasamos bien.
¿Sabes quién se lo pasó genial un año más? Cada vez que le he visto yo por la gala pasárselo de miedo.
Cuéntame.
Pues ese es uno de los protagonistas de esta Feria de San Isidro, por no decir el protagonista, porque va a protagonizar una encerrona. Yo decía en el editorial que puede ser el festejo de más interés, y estamos hablando de una novillada, y ya te imaginas quién puede ser el protagonista de este albero.
Me suena.
¿Te suena?
Además fue uno de los también de la gala, como dices, ¿no? Portó esa montera, ¿no?, que llevó hasta el escenario, ¿no? Madrid por montera es como se llama, como han querido titular esta Feria de San Isidro.
Pues está aquí en el albero en esta semana en la cadena COPE. Marco Pérez, ¿qué tal, torero?
¿Qué tal? Buenas tardes, Sisto, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Oye, yo decía, si hay una persona a la que veo pasárselo de miedo cada vez que estamos allí en la gala recorriendo esa carpa de un lado para otro, es a Marco Pérez. Esto debe ser un regalo de Dios, ¿no? El poder participar y además con el protagonismo que has tenido este año en esta gala de San Isidro.
Sí, pues por supuesto, ¿no? La verdad que me hacía muchísima ilusión el poder asistir ya oficialmente a mi primera gala de San Isidro, porque en 2023 ya tuve la oportunidad de estar invitado, que me acuerdo que actuó entre otros Omar Montes, pero bueno, sí que aquella vez no era de forma tan contundente como esta. Y bueno, además tuve la gran suerte de ser uno de los protagonistas de la gala, con esa entrada portando la montera para dejarla en el escenario. Y bueno, pues como tú dices, un privilegiado, y además que la disfruté muchísimo porque estaba rodeado de un montón de maestros, de figuras del toreo a los que admiro mucho. Y de otros amigos y compañeros novilleros.
¿Hubo nervios? Ya sé que hacer el pasillo son nervios distintos, pero cuando uno le dicen, oye, Marco, tienes que, durante la gala, no solamente tus compañeros, las figuras del toreo que había ese día allí en la Plaza de Toros de la Venta, sino las autoridades, ¿no? La presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la Ciudad de Madrid, el presidente del Atlético de Madrid. ¿Hubo nervios, Marco, ahora que no nos escucha nadie?
Pues en parte un poco, porque bueno, yo había ido unos días antes a grabar allí una parte del vídeo promocional que pusieron al comienzo, que luego lo tenía que continuar yo con esa especie de paseillo, y ese mismo día fui unas horas antes del comienzo de la gala para ensayar un poco y que todo estuviera bien controlado, y bueno, yo aparentaba tranquilidad y estaba muy contento, pero minutos antes de tener que hacer la aparición en escena, con toda la televisión, con todos los cargos importantes que había allí, pues sí que me entraron los nervios, la verdad. Porque sobre todo es que pensaba que se me iba a caer la montera cuando llegase al escenario. Y digo, bueno, en el caso de que se me caiga, la pongo boca abajo como si estuviera toreando y me voy disimulando.
Bien tirada ahí, claro, efectivamente. Llevabas el plan B perfectamente estudiado.
Sí, por si acaso.
Oye, ¿te dio tiempo a mirar de reojo a los tendidos, a la plaza, y pensar que, bueno, pues que el día 30 de mayo todas las miradas del mundo del toro van a estar pendientes de ti ese día en la Plaza de Toros de las Ventas, una encerrona con novillos de Fuenteimbro, con novillos del Freixo? ¿Te dio tiempo también a pensarlo?
Pues fíjate que es curioso que sí. La verdad lo tenía como anécdota guardada, que me sentaron en una esquina Y podía ver perfectamente a través de las cristaleras de la especie de burbuja de carpa que montan, podía ver los tendidos, además iluminados con una luz muy cálida y muy acogedora, y estuve en determinados momentos, me quedaba fijamente mirando al tendido y al callejón, y imaginándome un poco esa tarde, Y de hecho llegué a mirar el reloj porque, bueno, ahora en invierno oscurece mucho más pronto, pero dije, bueno, sobre esta hora ya llevaré dos, ya tengo que haber triunfado ya. Y sí, la verdad que incluso, bueno, me entran los nervios, ¿no? Cuando lo
Normal.
pienso detenidamente, ya sea en casa estudiando, ya sea entrenando, y me imagino muy profundamente haciendo el paseillo, pues cualquier suerte. Pues empiezo, se me acelera el corazón y empieza a sudar, ¿no? Pero bueno, muy emocionado sobre todo.
Pablo, ¿qué tal, Marco?
¿Qué
Yo
tal?
lo que quería saber es cómo es precisamente esa preparación. Dices que lo compaginas con el estudio. ¿Cómo es un día a día de Marco y cómo te prepara? Bueno, tienes bastante cita antes, ¿no? Pero ¿cómo se prepara uno para esa temporada que tan bonita que va a empezar?
La verdad que bueno, últimamente los días están siendo, bueno, últimamente y durante todo el invierno, ¿no? Pero sí cabe más ahora que la preparación se intensifica, también afloran los nervios y un poco esa presión psicológica, pero está siendo todo muy intenso, muy bonito porque creo que la preparación de un torero hay que sobre todo disfrutarla, pero muy intenso y consciente de la responsabilidad que conlleva a todos los compromisos que tengo que afrontar. Y bueno, por las mañanas asisto diariamente al instituto. Luego a primera hora de la tarde, después de comer, voy a o bien a la escuela taurina junto con mi banderillero Elías, o bien al gimnasio donde suelo entrenar de salón pues 2 horas, 2 horas y media, entrar a matar. Y sí que es cierto que este año he incorporado a mi rutina el gimnasio también. Antes, bueno, salía a correr solo, también paseaba bastante, pero este año ya he incorporado ese factor fuerza y bueno, hay que ponerse como un toro, nunca mejor dicho.
Oye, ¿y qué te dicen tus compañeros de clase? Porque imagino que hombre, que gente de vuestra edad, ¿no? Las preocupaciones son, pues, el próximo examen, ¿no? O allí en Salamanca, cómo quedó el Unionistas el fin de
Sí.
semana, las cosas normales, ¿no? ¿Dónde vais a salir a tomar algo el viernes, el sábado por la noche? Y cuando les
Sí.
dices que claro, que tú en la cabeza lo que tienes es encerrarte con seis novillos en la Plaza de Toros de las Ventas, que tienes
Claro.
la alternativa luego en el mes de junio. Esto como, ¿qué te dicen tus compañeros? Porque imagino, claro, que esto debe impactar o debe impactarles, creo yo.
Sí, claro. Bueno, al final es un poco difícil porque la mayoría de ellos no está metido en el mundo del toro o de hecho alguno no ha tenido nunca contacto, ¿no? Y lo desconoce por completo, la gran mayoría. Y entonces es un poco difícil establecer una comparación respecto a otro ámbito de más cercano a ellos, ¿no? Como puede ser el fútbol, el baloncesto. Yo se lo asemejo la tarde de Madrid un poco como si fuera una final de la Champions súper importante, ¿no? El día clave de mi vida y de mi carrera, ¿no? Bien es cierto que sí que estoy notando mucho interés porque, bueno, al final todos me siguen por Instagram, me preguntan los días de novillada y, bueno, poco a poco sí que estoy notando que bueno, que les va invadiendo cierta curiosidad también. Son conscientes de bueno del esfuerzo que tengo que hacer porque también es un poco difícil el compaginar en los estudios avanzados en segundo de bachillerato con a la vez la carrera de un torero que te exige máxima concentración, ¿no? Y bueno, creo que este año más que nunca he notado el apoyo de todos mis compañeros y bueno, que también que me muestran su asombro por al final poder sacar adelante las dos cosas. Y que bueno, a mi manera, pues también ir triunfando en las dos, ¿no? Tanto en los estudios como en los toros.
Oye, y cuando te dice tu apoderado Juan Bautista que hay la posibilidad de torear seis novillos en la plaza de las ventas durante la Feria de San Isidro, claro, esto ya es algo más que lo que protagonizaste en esa matinal el día
Sí.
del Santo Patrón. Esto ya es un festejo de luces dentro del abono, con el público que asiste un viernes de feria en Madrid. A ti, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Hay un momento de nervios, de dudas, o al revés, de decir, vamos para adelante, Juan, para esto estamos aquí?
Sí, bueno, te diría que no me lo pensé 2 veces, pero sí, sí que me lo pensé 2, 3 y 4
Claro,
veces.
normal.
Y bueno, fue una decisión, como te digo, bastante meditada. Tuve, bueno, de margen una semana en las que leí mucho, vi muchos vídeos acerca de otras encerronas, como la de las más conocidas del maestro Juli, de otros grandes toreros ya de matadores. Y bueno, creo que al final es la opción quizás más arriesgada, puesto que al final toda la responsabilidad de esa tarde, de que salga todo bien, de que el aficionado que va con expectativas muy altas no salga decepcionado, todo recae, todo ese peso recae sobre ti, ¿no? Y bueno, al final hacerlo en la plaza más importante del mundo, pues es muy arriesgado, que intentar controlar todos esos factores y que resulte en triunfo y resulte muy positivo para tu carrera. Pero al final creo que a mí siempre me ha gustado asumir los retos, creo que lo necesitaba para llevar a cabo una preparación, como te he dicho antes, más exigente y más responsable de cara no solo a Madrid, sino que creo que me está ayudando también pues a preparar de forma más intensa otras novilladas y compromisos que van a ir antes de esa y luego pues el resto de la temporada, ¿no? Entonces, después de hablarlo con mi ámbito más cercano, con mis padres, con amigos, con Juan Bautista, por supuesto, pues decidí tomar esa decisión que, como te digo, creo que es acertada porque bueno, a veces cuando por lo que sea no me apetece hacer un entrenamiento, me encuentro más cansado, pues se me viene ese a la cabeza y al final te entra ese cargo de conciencia, esa responsabilidad que te hace dar un paso más y al final es lo que te hace crecer diariamente.
Pablo.
Marco, comentabas la encerrona del Juli cuando era novillero, cuando le corta las dos orejas a ese novillo de Alcurrucén, seguro que lo has visto esta semana bastantes veces, y precisamente él va a ser uno de los ganaderos, ¿no?, de tu encerrona. No sé si has podido hablar con él, porque todas las figuras te adoran, pero ¿qué te ha dicho el Juli? No sé si has podido tentar en su casa o ¿te ha dicho algo?
Pues por el momento no he podido, sí que he hablado con mi maestro Juan Bautista, pero y bueno, estamos planeando para intentar pasar una semana en su casa, en su finca con él, para irle cogiendo el aire a los animales y también, pues como no, intentar aprender, por supuesto, de su propia experiencia, que creo que es uno de los máximos ejemplos en general de superación, ¿no? Más allá de esa tarde que él también vivió y que por lo que me ha contado también Juan Bautista, que estuvo en la plaza y todo lo que he podido leer, pues fue una tarde difícil, puesto que como en cualquier tarde se puede poner toda la contra y hay que estar suficientemente mentalizado para ser capaz de tener la mente fuerte y arreglarlo, ¿no? Y él fue capaz de hacerlo y aparte creo que compartir esos momentos con maestros de ese calibre tan grande pues enriquece mucho y me puede servir muchísimo de cara a esa tarde, ¿no? Así que sí que estamos planeando de cara al inicio de temporada, pues pasar unos días con el maestro.
Siempre se ha hablado, desde que estás en esto, Marco, de cómo se ha planificado, ¿no?, por parte de Juan Bautista tu carrera, ¿no?, la forma de llevarla, de dirigirla. Vemos que, obviamente, ese plato fuerte antes de la alternativa va a ser esa encerrona en la Plaza de Toros de las Ventas, pero y lo decías, sí, lo apuntabas tú ahora, que no hay que olvidarse tampoco de lo que va a llegar antes de esa alternativa, ¿no? Porque yo tengo aquí, veo, claro, el Festival de Albacete, pero luego está Olivenza, está Valencia, está Zaragoza, que son, vamos, que no son moco de pavo, quiero decir.
No, por supuesto. Y bueno, la primera que tengo, bueno, de la temporada, si Dios quiere, es este sábado en La Flecha.
Ah, claro.
El Festival Taurino, a cual animo. Aprovecho para animar a toda la gente a que asista, es un festival muy bonito y muy acogedor y bueno, como tú has dicho, siempre he sido una persona de pensar en el día a día, también es cierto que me lo han inculcado así y para Madrid, aunque se pasa muy rápido el tiempo, pero todavía queda bastantes citas antes que lógicamente hay que aprovecharlo, ¿no? Y además me van a servir para triunfando en ellas, que ojalá que así sea, llegar a Madrid con todavía mucha más inercia y mucha más seguridad, que al final creo que los toreros tener esa confianza es clave, ¿no? Y por ello te digo que me gusta mucho centrarme en el presente y bueno, además no te lo digo porque sea la entrevista y para quedar bien, ¿no? Sino que el inicio de temporada realmente me hace muchísima ilusión pues comenzarlo en La Flecha y de momento tengo puesta toda mi concentración de esta última semana y toda la responsabilidad en esa tarde, ¿no? Una vez que pase esa, pues ya pensar en Albacete, luego Venezuela y bueno, luego las demás, ¿no? Pero como tú dices, es fundamental pensar en el día a día, porque al final pues el conjunto del triunfo a triunfo para llegar preparado a Madrid es la clave.
Y hablando también de esa preparación, de esa planificación, no sé si tú has estado ajeno a lo que se comentaba en redes sociales, el haber estado anunciado en carteles mixtos con figuras, el no haber Ajá. actuado a lo mejor en algunas ferias de novilladas en las que sí han estado otros tus compañeros. ¿Tú has estado al margen o te han llegado esos, bueno, ese run-run que hay muchas veces en las redes sociales, que es donde ahora ya nos juntamos menos en los bares para tomar una caña y hablar de toros, sí. y ahora se habla más en desgraciadamente en las redes sociales? No sé si a ti también te ha llegado ese feedback, esas opiniones que muchas veces a lo mejor, no sé si de forma injusta, se han vertido contra ti.
Bueno, pues desgraciadamente sí, por supuesto que te llegan, ¿no? Al final, como tú dices, creo que hoy más que nunca vivimos por alguna parte absorbidos por esa burbuja de las tecnologías. Al fin y al cabo, he pensado muchas veces en desinstalarme Instagram, pero bueno, creo que al final también es un instrumento, por lo menos en mi caso particular, que puede ser perjudicial y beneficioso a la vez, ¿no? Porque sí que es verdad que sirve de escaparate para llegar a un número mucho mayor de público, para anunciar tus próximos compromisos, tus comparecencias, para mostrar tus triunfos. Y también, bueno, lógicamente hoy hay muchísimos vídeos en internet de páginas de toreros que te puedes enterar al instante y para enriquecerse como torero, ¿no? Y seguir profundizando en tu estilo, creo que viene fenomenal, ¿no? Pero tiene esa cara amarga de que al instante un comentario que realiza una persona que por lo que sea no está de acuerdo, ¿no? Que es lógico también, creo que haya opiniones en contra y no todos podemos pensar lo mismo. Y te llega enseguida, ¿no? Pero bueno, creo que al final el ser un personaje público que al final estás expuesto a esas críticas, ¿no? Beneficiosas o en contra, pues es lo que hay que afrontarlo. Sí que es verdad que hay que ser fuerte de mente. Y como te digo, yo siempre he respetado todas las opiniones, ¿no? Siempre y cuando sea de forma respetuosa, pero como te digo... pues gracias a Dios no todo el mundo piensa igual, ¿no?
Claro, Pablo...
Sí, y Marco, contesto con una claridad que yo con 17 años no he contestado así.
Ni con sangre que tienes ahora. Pablo,
no, ni tampoco. Ahora tampoco. No, ya que dices eso, a veces has pensado en desinstalarte el Instagram y todo eso, pero viendo también tu nivel de esta temporada, no sé si dices, si yo perfectamente podía haber ido a Villaseca, a Arnedo, donde hubiera hecho falta, no sé si lo piensas.
Bueno, al final sí que planteándotelo en frío, pues bueno, piensas porque a lo mejor sí que hubiera tenido la capacidad de torear en ciertas ferias con novillos a lo mejor más serios o haber hecho la presentación directamente el año pasado en plazas de primera categoría como Sevilla, Valencia, pero bueno, al final yo tengo pues, una confianza muy grande en todo el planteamiento que está haciendo mi apoderado Juan Bautista. Y le estoy muy agradecido por ello, ¿no? Creo que está sabiendo llevar mi carrera de una forma muy profesional, me está tratando como si fuera su hijo, ¿no? Y creo que al final quiere lo mejor para mí y estoy seguro de ello. Y creo que hasta ahora ha hecho un planteamiento, pues yo diría que perfecto, ¿no? He tenido la oportunidad de torear, también es cierto, en plazas, ir rodándome poco a poco, porque cierto es que yo... realmente no había toreado novillas sin caballos, ¿no? Entonces era salir directamente, por así decirlo, al mercado, ¿no? Y creo que ha hecho un planteamiento de temporada muy bueno de cara a ir cogiendo confianza, a ir rodando, a coger pues ese desparpajo delante del público, irte poco a poco ajustando al volumen del animal para de cara a este año 2025 llegar con suficientemente preparado y con esa confianza que, como he dicho anteriormente, es clave para enfrentarme a retos mayores que son los que voy a afrontar esta temporada.
Oye, y de esos festejos mixtos en los que has toreado con algunas figuras del toreo, ¿con cuál de ellos te quedas? No sé si te dio más vértigo el verte al lado de qué torero de los que tú tenías, bueno, pues idealizados en la cabeza, de que siempre los habías admirado, de que siempre, bueno, pues habías soñado torear con ellos. ¿Cuál fue el que más ilusión te hizo y también más responsabilizado te hizo estar?
Bueno, al final te diría, como siempre he dicho, que bueno, puede sonar un poco atópico, pero al final es lo que pienso, ¿no? Te diría que con todos. Ya de por sí el verte anunciado al lado de una figura del toreo en escenarios grandes y con un ambiente ya en los tendidos, pues que al final quieras que no te acaban comparando, ¿no? Con él, lógicamente, pues te perdonan más los errores y te valoran mucho más la actitud, pero bueno, al final te están comparando de alguna manera, ¿no? Con ese matador de toros, con tanta experiencia y consagrado, y intentar estar a la supone una gran responsabilidad, ¿no? Pero sin embargo, también te diría que supone una gran responsabilidad el estar a la altura de las tardes que he compartido con mis compañeros de escalafón, ¿no? Con otros novilleros, que también, lógicamente, el aficionado te compara con ellos y bueno, somos conscientes de que gracias a Dios está habiendo en estas últimas temporadas un gran nivel en el escalafón
Oye,
de novilleros
¿con cuál te has picado más
y...
de ellos? ¿Con cuál ha habido más una sana rivalidad de tus compañeros?
Bueno, con todos, ¿no? Con todos. Al final creo que he compartido cartel con la gran mayoría y yo además que soy muy competitivo, enseguida que alguno corta una oreja y a mí no me habían vestido el novillo, pues me sale esa vena e intento salir a por todas, que al final sí que es cierto que lo necesito, ¿no? Porque creo que cualquiera tendemos a mantener ese instinto conservador de esperar a que te salga el novillo, a hacer tu faena soñada, tal, y cuando ves que otro compañero te está superando y el titular se lo van a dedicar a él o tal, a mí por lo menos me sale esa vena que hace cruzar la línea y bueno, al final es la que te hace evolucionar.
Oye, has hablado de una plaza, antes has dicho cuando de las plazas, del planteamiento, hay una plaza que no sé si a ti se te pasa por la cabeza, porque hombre, desde la encerrona en Madrid hasta la alternativa, hay ahí, bueno, pues casi un mes, y hay una plaza en Sevilla, y me dicen los amigos sevillanos, ¿vendrá por aquí Marco? Porque oye, se quedaron impactados después de ese festival del Día de la Hispanidad del año 2022, ¿hay posibilidad
Sí.
de ver a Marco en esas novilladas de abono antes de la alternativa? ¿Sería una despedida bonita como novillero o lo dejarías todo en Madrid como última novillada antes de la alternativa?
Pues yo creo que después de Madrid, yo creo que Madrid va a ser la última, ¿no? Pero creo que si todo va según lo previsto y bueno, la temporada continúa favorablemente, yo tengo la ilusión y bueno, la certeza de que creo que sí que voy a poder presentarme como novillero en la Maestranza.
Ah, pues mira.
Y además que me hace mucha ilusión, como tú dices, el reencontrarme con esa afición con tanta sensibilidad después de haberle cortado en 2022 el rabo, ¿no? Sí que es cierto que va a suponer una tarde de mucha exigencia, puesto que bueno, soy consciente de que el público tiene expectativas muy altas, pero bueno, lo estoy deseando, la verdad.
Pablo, una última.
Sí, bueno, hay un novillero que además te vi con él en la gala, que es Javier Zulueta, que también es sevillano, que va a tomar la
Sí.
alternativa precisamente en Sevilla. Puede ser un rival directo, ¿verdad, Marco? Porque sé que además te llevas muy bien con él, como digo, pero puede ser un rival directo en otro, a lo
Sí.
mejor en otro concepto, pero lo ves
Oh.
como ello, como un rival
Vaya,
ahí
vaya mano a mano,
con
sí,
el
sí,
que rascar puntos. Además, en
sí. Sí,
Zaragoza,
por
¿verdad? El mano a
supuesto.
mano, no me acordaba.
Sí, por supuesto, por supuesto. Además, tenemos una amistad muy bonita con esa rivalidad en la plaza. Pero bueno, tengo la gran suerte de que este año he podido compartir un buen número de novilladas con él y bueno, he podido forjar una amistad muy entrañable. Y fíjate que es de esos toreros que bueno, que te emocionan y a veces te asustan, ¿no? El torear al final con ellos porque tiene esa capacidad y esa sensibilidad de cuajar un novillo y en una tanda tener ya toda la gente en pie y toda la gente metida por esa sevillanía que tiene, ¿no? Y ese sentimiento que yo además lo admiro, ¿no? De hecho, el otro día en Valdemorillo he hablado con él y bueno, cuajó los dos novillos a la perfección y me he visto varias veces los vídeos porque también me inspiran, ¿no? Al final creo que también es bonito que otros compañeros tuyos te inspiren y te ayuden a evolucionar y a andar en ese concepto que creo que los dos compartimos.
Sisto, déjame una última.
Sí, adelante.
Marco, ¿cuándo tiene la selectividad?
Pues me
¿Sabes el
coincide un
día o
poco mal,
no?
la verdad, porque
A ver
creo
si
que...
te va a
Bueno,
pillar con la alternativa
si hay que
o...
hablar con alguien, hablamos. Si hay que hablar con alguien, hablamos.
Me coincide mal. Creo que empiezo el 3, 4 y 5 de junio, creo que es. Así que
qué mala leche, qué mala leche siempre han tenido los profesores, de verdad.
Sí, sí, va a estar complicadillo. Pero bueno, lo primero la encerrona de Madrid y luego ya ya la selectividad.
Oye, imagino que le habrás dicho a Juan que sí, que todo muy bonito, que tal, pero que el 15 de junio en Istres que le vas a mojar la oreja.
Sí, por supuesto. El otro día estuvimos en un tentadero que era el primero de su preparación, que llevaba bastante tiempo Juan. Bueno, prácticamente no había vuelto a tentar, uh-huh. Alguna becerrita de vez en cuando, pero un tentadero seriamente no, y tuvimos la oportunidad de volver a tentar juntos, que me hacía especial ilusión, y sí que es verdad que yo lo picaba de vez en cuando, y al igual que él me aprieta en los tentaderos y en las novilladas, Le hice ya apretarse un poco, le tiraba ciertas pollitas
para ir calentando. A seguir ahí picándole al maestro Juan Bautista.
Eso.
Marco Pérez, que te agradecemos que hayas estado esta semana aquí, porque además aquí en este programa fue tu primera entrevista radiofónica en el año 2022, has vuelto, que te deseamos toda la suerte del mundo porque eres presente, pero representas el futuro de la tauromaquia. Ojalá que haya muchísima suerte en todos esos festejos que has dicho, en La Flecha, en Albacete, en Olivenza, en Valencia, en Zaragoza, ojalá también Sevilla, esa encerrona de Madrid y esa alternativa que, madre mía, uno lo dice así de carrerilla, pero uf, una por una tiene tela. Así que tienes todo el futuro por delante, y que te agradecemos que hayas estado aquí esta semana, y que lo he dicho, que te deseamos toda la suerte del mundo, y oye, que ojalá podamos después de esa alternativa hablar contigo y hablar de lo que ha sido un inicio de temporada, como tú decías, ilusionante y sobre todo triunfal, ¿te parece?
Muchísimas gracias, Sisto. La verdad que bueno, te lo agradezco el que me hayas invitado y bueno, el haber podido pasar este ratito con vosotros. Y bueno, ojalá y Dios quiera que en unos meses, como tú bien dices, después de Madrid y la alternativa, podamos volver a hablar y sea todo de triunfos.
Pues aquí están estos micrófonos abiertos y esta casa abierta para ti. Un fuerte abrazo, Torero.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo a los dos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Pues hoy en nuestra historia, en la historia del albero, vamos a seguir hablando de la Feria de San Isidro. Concretamente ahora lo vamos a hacer, ¿sí?, del cartel que la anuncia, que la verdad es que sigue generando opiniones de todo tipo. A muchas personas les gusta, a otras aseguran que no, y entre otras cosas porque dicen que carece de ese contenido taurino. Yo, Pablo, a mí me gusta. Yo ya, aunque luego hablaremos de ello en tertulia, pero yo ya digo que me gusta.
El diseño es bonito, sí. Es una obra de estilo collage que muestra a Victoria Federica pues calándose la montera y evocando precisamente el lema que llevará este año la Feria de San Isidro, como antes decíamos, Madrid por Montera. En la gala de presentación pudimos hablar con ella.
Bueno, estoy muy orgullosa de haber hecho esto porque al final es algo que llevo en la sangre desde que era pequeña y pues me hace mucha ilusión todo el trabajazo que han hecho todo el equipo porque esto salga a la luz y ha salido súper bien.
Las fotografías han corrido a cargo de Valero Rioja, quien, por ejemplo, es el fotógrafo de David Bisbal, del Zapataki o de Blanca Suárez. El diseño final ha estado en manos de un buen amigo, de Jesús Alejandro Muñoz.
Victoria Federica nos dio un dato anecdótico en la gala y muy interesante de esta obra.
Pues la chaquetilla es de un buen amigo mío, de Álvaro Lorenzo, y nada, agradecerle a él que me haya dejado, bueno, me dejó el traje entero, pero al final solo usé la chaquetilla y la verdad que increíble.
Victoria Federica y Álvaro Lorenzo son amigos desde hace muchos años. Y hace unos meses, en casa de Álvaro, Victoria le contó que iba a ser la imagen de la feria.
Yo, con todo el cariño del mundo, pues le ofrecí lo que yo podía tener, ¿no? Que le pudiera servir. Digo, oye, cualquier cosa que pueda necesitar mío, pues está a tu disposición, ¿no?
Acto seguido, Victoria le hizo una petición que Álvaro Lorenzo pues no tardó en aceptar.
Oye, a ver si me puedes dejar un capote de paseo, tal. Digo, claro. Y le enseñé yo los capotes que tenía míos y para que ella le hiciese, ¿no? Digo, mira, te dejo dos y utiliza el que quieras, ¿no? Y ya le di también la posibilidad, digo, ¿quieres un vestido? Y me dijo, bueno, pues me encantaría, tal. Entonces le dejé ese vestido, lo primero porque le gustaba a ella, ¿no?
Es un traje gris, que no es gris plomo, pero tampoco es gris pizarra, dice que es un gris marengo. Además es un vestido muy especial para Álvaro Lorenzo, se lo ha puesto dos tardes, que seguro que nuestros oyentes además recuerdan bien.
Lo utilicé en el San Isidro del 22 y del 23, y bueno, solo con ese vestido me han pegado las dos únicas jornadas que yo tengo. Afortunadamente han sido jornadas sin mayor importancia, ¿no? Dos jornadas limpias y que me han permitido seguir toreando, y en las dos ocasiones, bueno, en el año 2022 le corté una oreja al toro, y en el 23 me la pidieron con muchísima fuerza y no me la dieron, ¿no?
Un vestido que sabe lo que es el triunfo en Madrid, pero también lo que es pagar ese tributo de sangre, y conoce toda la verdad del toreo. Una verdad que ahora está conociendo el propio Álvaro Lorenzo. Nos ha contado que está seguro que volverá a dar mucho de qué hablar en este mundo del toro, aunque ahora no se vea anunciado las ferias.
Por supuesto, ¿no? Que estoy deseoso, ¿no? De que llegue el momento y volver al lugar que quiero ocupar, pero a la vez estoy tranquilo y disfrutando de este transcurso, ¿no? Que me ha tocado vivir, que yo creo que va a ser una gran lección para mí, ¿no?
Y nos quedó, Sisto, una duda sobre este cartel, que es si Victoria Federica se lo enseñó a su abuelo. Se lo había enseñado a su abuelo, el rey Juan Carlos, y se lo preguntamos también el pasado jueves.
Has dicho que echas de menos a tu abuelo, que hubiera gustado estar aquí, pero no sé si ha visto el cartel. ¿Se lo ha enseñado?
Bueno, ya se lo mandaré, porque no sé si lo habrá visto todavía, pero si se lo mando yo creo que hasta mejor.
¿Y lo veremos aquí en las ventas?
No lo sé. Gracias.
Gracias.
Esta es la historia que hay detrás de un cartel que no está dejando indiferente a nadie. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Sin una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez?
Pues abrimos tiempo de análisis de tertulia aquí en el albero, y para ello, para hablar de muchas cosas que tenemos de las que hablar, contamos, además de que continúa por aquí Pablo Rivas, a José Vega, del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Y también a Borja González, del blog Casta y Bravura. Borja, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido un año más por aquí.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal a todos?
Muy bien, bueno, pues ahí hay que hablar de muchas cosas. No sé si habéis estado alguno de vosotros por Valdemorillo, por ejemplo.
Yo no he estado, no.
Tú no.
Este año no he estado.
¿Y tú, Borja, has estado algún día?
Yo, desgraciadamente, estuve el domingo.
El domingo. Bueno, oye, ¿de qué te ríes, Pablo?
No, yo estuve el viernes.
Tú estuviste el viernes, muy bien. Yo los tres días, venga, aquí cada uno ha tenido una tarea. Yo voy a decir una reflexión sobre la feria de Valdemorillo. Yo creo que, lo hemos dicho la semana anterior y estas semanas anteriores, creo que el cambio de modelo ha sido un éxito para la empresa que comandan Zúñiga y Zabala de la Serna, para el pueblo, porque de cómo estaba el pueblo hace años a cómo está ahora, al mediodía, la hostelería, el ambiente que hay en el pueblo, aquello es un pelotazo. Y luego está el tema taurino, en la que, bueno, pues ha fallado el toro, sobre todo el domingo. La corrida de Capea fue una buena corrida. Pero creo que al final ya podemos hablar aquí del sexo de los ángeles, que este tipo de cosas más taurinas creo que es lo de menos. Porque el año que viene, si se sigue por esta senda, va a estar la misma gente, los mismos llenos. Y al final ya nosotros podemos aquí decir lo que queramos, que yo creo que al final el gran público, ¿no te parece, Borja? Nosotros pues podemos predicar en el desierto, pero luego al final pues los taurinos anuncian lo que quieren, con la connivencia de los toreros, o al revés, los toreros con la connivencia de las empresas, y al final es un año para otro, da lo mismo y se sigue, porque fíjate, Olivenza también el modelo, y eso ha seguido funcionando.
Sí, bueno, es una pena para los que llevamos mucho tiempo yendo a Valdemorillo. Yo soy de esa zona y he ido desde que era pequeñito, y desde luego que se parece poco o nada a la concepción de feria que tienen ahora. Yo entiendo el que se, por parte del ayuntamiento, pues vean lo que dices, ¿no? El lleno en el pueblo, el lleno en la plaza, y pues que todo el mundo habla de Valdemorillo, pero si hay en el ayuntamiento gente mínimamente aficionada, verá que no está haciendo el bien para la fiesta ni para el futuro. Yo lo del domingo, pues vi una corrida muy, muy mal presentada. Ya no estoy hablando de que echen un toro de segunda o de primera, pero creo que se tienen que llegar a unos mínimos que sabía que el sábado no se iba a llegar, pero tenía la esperanza de que el domingo lo más o menos lo llegaran.
Sí, y es que al final todo el tinglado, toda la idea se cae si falla el toro como falló este domingo. Es que es así, es así.
Fue muy, muy, muy decepcionante. Y yo hablé con gente que fue con mucha ilusión a la plaza y que pues creo que el malestar fue general por parte de aficionados y público.
Sí, tampoco medio de justo el triunfo ese toro de García Grande, ese quinte, que bueno, pues colaboró para el triunfo, pero es verdad que la sensación que quedó en un festejo que había levantado tantas expectativas, pues fue un festejo un tanto descafeinado y sin el interés que se lo quitó directamente pues las ganaderías elegidas, hubo toros del Paralejo, por ejemplo, impresentables. O sea, yo, es que ahí están las fotografías, es que yo he visto animales en el camino hacia las ventas con más trapío que ese toro, ¿no? Entonces, mal camino llevamos cuando, bueno, pues se intenta colar al principio de temporada pues una corrida así. Creo que todo ese éxito económico, social, turístico que pueda tener la feria, pero se viene abajo si falla el toro.
Sí, esto yo no lo he ido, pero lo he seguido, ¿eh? Lo he estado leyendo las crónicas vuestras, de todos los compañeros vuestros y vídeos por redes que la gente pues sube y tal. Y sí que es verdad que bueno, para el pueblo es una cosa, como bien dices tú, una cosa que es una cosa extraordinaria, se llenan los 2 días, la gente con muchas ganas de fiesta. Pero vamos, los que vivimos en los pueblos de la Comunidad de Madrid, ha sido una feria, no como antes, una feria, como se dice en el Madrid castizo, que ha hecho todo el mundo mutis por el foro. Te digo, yo, por ejemplo, cuando en los pueblos de la Comunidad de Madrid y de alrededores, tú que eres de un pueblo también de Ávila y tal, bueno, pues se mira mucho a un tipo de tauromaquia que es la popular, y si no es la popular, una tauromaquia que busca el toro, busca los toreros de oportunidades, busca el interés, un interés que las figuras ya sabemos que van a estar en la feria de San Isidro, va a estar en la feria de Sevilla, va a estar en la feria de Fallas, de Castellón, todos lo sabemos, pero el interés que suscitaba antes en los corrillos que se juntábamos en el bar, tanto españoles como jóvenes, cuando había algo interesante que no era, que salía de lo normal, se hablaba toda la tarde. Y vais a ir y ¿quién torea? Ah, joder, pues este chaval funciona. Y este año te prometo que yo el sábado estuve, bajé, tal, y nadie hablaba de Valdemorillo.
Olvídate, José, estas ferias no están hechas para eso. Si es que
si
es
ya
así.
Te entiendo, si yo os entiendo, y entiendo también casi a la empresa y el ayuntamiento, que han hecho un evento social. Como van a, al final van a terminar casi todas las ferias así, porque han visto los ayuntamientos que para ellos es muy bueno. Pero sí tienes razón, que nos tenemos que olvidar, pero lo que pasa es que es un triunfo del gueto, como yo digo, el gueto del taurino.
No, sí, pero o sea, si aquí la solución, o sea, si es el término medio lo que ha dicho Borja, ¿no? Aquí nadie está pidiendo tampoco un toro de primer,
claro, no,
ni por de
Dios,
segundo,
sí.
Pero por lo menos
oye, que somos,
algo
tú sabes
aparente,
bien que
¿no?
Somos... Sabes que somos aficionados de Valdemorillo desde los años 90, que allí nos hemos visto cuando estábamos en la portátil, o sea que, y todo el mundo íbamos a Valdemorillo sabiendo todo lo que iban a echar y tal, pero bueno, había carteles de interés sin máximas figuras y el pueblo también, hombre, no como ahora supongo yo, porque yo desde que empezaron estos carteles no he vuelto, supongo yo que también se llenaban los restaurantes, se llenaban los bares, de otro tipo de
sí,
gente.
Sí, pero menos, ¿eh? Yo,
sí, sí, yo que no, como no está, no puedo hablar.
Antes ibas y comías a cualquier lado sin reserva, sí, y sí. Ahora tienes que darte prisa para bueno, para ir. Pero bueno, es el modelo de feria que han elegido. Obviamente los resultados económicos y artísticos están ahí. El viernes a mí me encantó Zulueta. El sábado... Bueno, pues el sábado la verdad es que pues el triunfo de Castella ya se me ha olvidado, sinceramente.
Yo por ejercer de abogado del diablo y con respecto al cartel del sábado, yo pienso, digo, es cierto que esto es un éxito, es un pan para hoy, pero dentro de 10, 15 años, en una feria como la de Valdemorillo, manteniendo un cartel como el del sábado, ojo ahí, ¿eh? Ahí yo creo que está el problema de la historia, ¿eh? Porque
no
si solo lo mantuviera Valdemorillo, pero yo creo que ahí está el problema de la historia, porque luego es que va a muchísimas plazas, fíjate ahora la que programan, por ejemplo, en Moralzarzal, ¿no? La vuelta de la figura a Moralzarzal, y es lo mismo, ¿no? O si coge el cartel de San Isidro, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? No sé, dentro de 10, 15 años, yo creo que,
sí, pero
que ahí está.
Borja, no piensan en eso, ¿verdad, Borja?
Nadie piensa en eso.
No, no. está claro. Pues, tenéis razón todos y Borja, como decía, no, es que piensan a muy corto plazo. No. Es la efusividad del triunfo de todo el mundo, pero hoy ya nadie se acuerda de lo que ha pasado el fin de semana.
Bueno, Feria de San Isidro. Yo he dicho al principio, creo que es una feria en la que están todos los que ahora mismo están en el candelabro, que diría la otra. Pero a mí me parece que esta feria, la empresa Plaza 1, no sé a vosotros, Borja, pero parece que ha perdido esa frescura, esa chispa que había tenido otras ferias con 3-4 carteles rematados. Y esta parece que ha caído en una monotonía, en una previsibilidad, que no sé si preocupante, pero que sí te resta interés o sí que le baja esa nota media que tiene que tener una feria como la de San Isidro.
Sí, bueno, a mí es que analizando poco a poco, me gusta hacer análisis de los carteles, y es que llego a la conclusión de que parece que estoy haciendo el análisis que hice hace 3 años. O sea, la feria vuelve a tener carteles potentes, obviamente, pero me sigue pareciendo pues una feria larga, de mucho relleno, porque hay carteles que no deberían estar en San Isidro, y volvemos un poco pues eso a como dices, la monotonía de un San Isidro en el que las figuras van con lo mismo y con los mismos compañeros. No hay ninguna sorpresa destacada. Algo un poco más novedoso, pues el mano a mano entre Ortega y Aguado y la encerrona de Marco Pérez. Creo que son así los carteles un poco distintos. Y el resto, pues más de lo mismo. Es una feria, pues eso, que sobre el papel no te dice mucho.
José, tu valoración.
Estoy totalmente de acuerdo con Borja y con vosotros, como habéis hablado. Hay carteles que son de que se pueden dar en agosto, una tarde de domingo en agosto, pues está muy bien. Y bueno, pues hay carteles que me retrotraen otros 10 años atrás. Entonces, es que no dejan pie a la sorpresa, al aliciente, al decir, ojo, este voy porque necesito ver qué va a ocurrir ahí. Es que son carteles que nos hemos visto 50 veces. Entonces, bueno, yo creo que igual van, igual que ha pasado, que hablábamos antes de la feria del pueblo de Valdemorillo, pues aquí también buscan que sea un evento social, les da un poco igual también lo taurino, están todos por nombre, porque la gente acude, de acuerdo, pero no hay aliciente. Yo tengo pocos alicientes en una feria larga, estoy totalmente de acuerdo con Borja y con casi mucha gente que habla con ella, sigue estando larga y con muchos carteles de relleno. Esa es la palabra, que igual que podían estar aquí, podían estar en julio, y en julio pues no nos lo darán, y si inventarán algo van a dar carteles de corrida de todos.
Claro. Yo creo que hay muchos carteles de relleno, y además creo que cada tarde hay un relleno, que también, porque hay tardes que digo, mira, esto es interesante, pero luego te traga el relleno, y eso es complicado. Sí. Yo estoy con José, que está todo orientado para un sistema comercial y un público, un tipo de público específico, que es el público del ocio, del carpe diem, del público que está deseando del joven que está deseando que llegue el viernes para ir a emborracharse, ¿no? Porque además está orientada así la feria, está orientada en el viernes. El primero con Talavante y Ortega, después con Roca Rey, el sábado con Ortega, después con Marco Pérez. Está orientada para el viernes, ¿no? Es como la sociedad actual parece, ¿no? Todo orientado al viernes, y ya el sábado la resaca con la de Rejones, ¿no? Pero sí, yo creo que se busca ese tipo de público específico, ellos lo saben muy bien,
y sobre todo,
y
yo
está
creo
todo
que,
orientado para él.
Que es, no se ha tratado bien a ciertos jóvenes que han dado la cara el año pasado como novilleros, incluso ya como matador de toro, como esa confirmación de Samuel Navalón, por ejemplo también la confirmación de un novillero como Diego San Román. Creo que, no sé vosotros cómo lo veis, ese tipo de carteles, en vez de meterlos a estos chavales en un cartel, bueno, pues más bien de eso que estamos llamando de relleno, el haber dado la oportunidad para que esa gente que va a ese gran público que va a ver a las figuras, el poder haber ido introduciendo esos toreros jóvenes en este tipo de carteles, ¿no? Porque creo que al final le quitas el aliciente a estos chavales de estar bien, de triunfar, porque dice, ¿cuál ha sido la recompensa? Pues fijaros, los carteles donde están estos nombres, ¿no? Un poquito, bueno, pues ahí han quedado, bueno, y dar las gracias encima.
Yo es que me gustaría también conocer la parte empresarial, o sea, hasta qué punto tiene fuerza la empresa para realizar este tipo de carteles, y si ellos mismos están a gusto con el cartel que han hecho, me refiero. Se ha escuchado lo de que Rafa Sernava confirma con Roca Rey, pues por la amistad que le une con Roca Rey. Entonces, Clemente, confirmación con Talavante y Ortega. cuando Jarocho, por ejemplo, se ha quedado fuera de la feria. Uh-huh. Entonces, creo que se diseña con la feria con tantísimas exigencias por parte de los cinco de arriba, que todo queda tan tan limitado que ni ellos mismos hacen la feria que quieren. Entonces, no sé, o sea, creo que es culpa de ambas partes, tanto de empresa como de las exigencias, sí, de las
sería
figuras.
Sería una buena pregunta para hacerse a la empresa si hubiese rueda de prensa con la prensa.
Como, que esa es otra.
Y como dijeron que iba a haber, desde luego.
José.
No, totalmente de acuerdo. Hay carteles que si la recompensa de entrar en San Isidro es, por ejemplo, la corrida del 6 de junio del Fandis de Manuel Martínez o Lorena Balón, pues no sé si es una...
A mí me parece el caso más flagrante. Yo creo que Samuel Navalón, después de toda la confirmación de alternativa el pasado año, la corrida justo a Enrique Ponce, la buena imagen que dejó Samuel Navalón, la buena trayectoria que había tenido como novillero Samuel Navalón, y que este año me le coloques ahí con el Fandi y con una confirmación como la de Ismael Martín, pues la verdad es que no me parece un buen trato, la verdad, no me parece un buen trato.
No, pero es que al final, como bien decís, esto se ha convertido en un evento social. Si es que el otro vino hoy aquí, por desgracia, es lo secundario. Si es que es una pena, porque la Feria de San Isidro tenía que primar el mundo, lo que es la tauromaquia, ¿no? Y luego ya, pues alrededor tal, pero es que ya en la misma plaza nos dicen... Nos dan la opción del ocio de ahí y deseando que termine muchas veces para que la gente se vaya a la fiesta, que al final es lo que se busca, todos contentos, todos llenos y tal. Lo que pasa es que es verdad que hay tratamientos de carteles que yo no creo que esté hecho por un aficionado, te lo prometo. Yo creo que eso se ponen en a trabajar, pero se ponen a trabajar mirando el rédito comercial, económico y triunfalista, para seguir hablando cuando acabe la feria, qué bien, que está todo lleno y tal, pero bueno, el taurino hago así, sí, la segunda parte no está mal la feria. Y bueno, es que vamos abocados a esa tauromaquia, que no sé si llegaremos a buen puerto, ¿eh? No sé.
Yo con respecto a lo que dice José, yo pienso que hay una frase que se dice siempre y los taurinos les encanta, ¿no? Que es el tema de la cultura, ¿no? Se habla de los toros son cultura, la cultura que nos une, no sé qué historia. Y luego es cierto que la cultura en muchos casos se caracteriza por no ser beneficiaria, es decir, los museos la mayoría son deficitarios para las instituciones, ¿no? Y muchas veces la cultura pues es deficitaria, ¿no? Al cine le pasa, muchísimas cuestiones le pasan y por eso en muchos casos están subvencionadas. Pero aquí parece que ese aspecto de la cultura, de que no les deje beneficio a ellos, no están por la labor de ofrecer un espectáculo distinto, de dar oportunidades a gente en pos de la cultura, ¿no? A gente, a novilleros que están fuera por el simple hecho, ellos en eso no piensan, ¿no? Ellos solo piensan en el rédito político y luego en el eso sí, en llenarse la boca de la cultura y de cuando la cultura también es dar igualdad, ¿no? Igualdad de oportunidades,
¿no? Lo malo es cuando ves a algunos personajes del mundo del toro que son la cultura.
Pablo, tú dices que el mundo de la cultura, los museos son deficitarios y tal, pero si te fijas, el museo que más lleno está siempre que pasas es el Museo del Prado. ¿Y por qué? Porque está encaminado a estar lo mejor. Es decir, tú en la sala de Velázquez nos puedes poner al lado a un pintor que no sé que acaba de exponer en en el Centro Cultural de Moratalá.
Sí.
¿Entiendes?
Pero la cultura también es dar oportunidades al que empieza, ¿no? Y al que te puede sorprender, aunque luego no ganes un duro con él, ¿no? Yo creo, pero sí es cierto que,
oye,
que lleva razón, ¿no?
Decidme algo positivo que le veis a esta Feria de San Isidro, si es que le veis algo. A ver, Borja.
Pues mira, positivo, por ejemplo, creo que de los últimos años las novilladas es lo que más... Los carteles de novillada me parecen muy interesantes. Voy a lanzar un voto a favor de Marco Pérez, que sé que ha sido muy criticado, porque creo que más que un regalo, creo que es una apuesta muy fuerte la que va a hacer. Estar en Madrid a plaza llena, que seguramente se llene siendo viernes, además, encerrándose con seis novillos, sinceramente creo que es una cosa muy positiva. Y luego, pues, otra cosa que me gusta mucho es la vuelta de Dolores Aguirre a Madrid. Uh-huh. Con ese cartel, además, que ese sí que está muy bien rematado.
Yo, con respecto a lo que decía antes del viernes, que es el día que buscan, está la contraposición del martes, que es el día que nos gusta a los aficionados, de verdad, ¿no? Que son todas las novilladas con la de Dolores y la de Escobar.
¿Qué ibas a decir el lunes? ¿Qué, porque es el día de descanso?
No, ya el lunes ya ni te lo ponen, porque ya, eso ya, ellos no creen en el lunes. Menos mal que está Herrera para que le
guste. José, a ver.
A mí me ha quitado Borja del pensamiento, de la boca para hablarlo, el tema de Dolores Aguirre. Me parece una sabia elección de la vuelta de unos toros diferentes, que no todo el mundo no entiende su vestida, su comportamiento, pero que siempre van a tener algo de... Esperemos, ¿no? A ver si estamos hablando aquí y luego se nos dan en un tortazo de realidad, ¿no? Pero yo creo que es una buena inclusión en la feria, la vuelta de Dolores Aguirre. Igual que las novilladas, quizá he hecho un poco de menos las novilladas, algo más de variedad de encastes. Uh-huh. Y bueno, es que tampoco te puedo decir mucho más, ya te digo, bueno, porque...
Nada, sí. No, tampoco te voy a apretar si no tienes no ves nada.
Hombre,
más positivo.
Hay una cosa que
te vas a dejar los ojos con los carteles y no vas a sacar nada en claro.
No, mira, y hay una cosa que sí que creo que puede ser una tarde muy buena, que es la de el mano a mano de Juan Ortega, Pablo Aguado. Bueno. Para mí que puede ser el cartel de la feria, pero además, con un tipo de toro...
Ojo que Juan Pedro tiene, yo he visto las dos corridas en el campo y son dos corridas de toros, ¿eh?
Sí, hombre, Juan Pedro, no podemos negarle nunca la presentación en Madrid, eso está claro. Lo que sí, Juan Pedro, que le tengo por un ganadero súper listo, ese día seguramente sabe lo que lleva para que toree Juan Ortega y Pablo Aguado. Hoy en día es la ganadería que mejor puede saber lo que puede ocurrir ahí. Uh-huh. Hemos visto otros años al revés, cuando tú ves un cartel que no está ninguna figura ni ningún torero artista, ese día apostamos todos por llevarse los premios de casti y de bravura de Madrid y Juan Pedro, porque es el ganadero, yo hoy en día, de los más listos que hay en la época actual, ¿vale?
Pablo, brevemente, ¿tú con qué te quedas?
Bueno, estoy con lo que dicen ellos, y luego estaba viendo ahora aquí el cartel y algunos nombres, ¿no?, que siempre son atractivos, ¿no?, que vuelven, como puede ser el de Morenito de Aranda, Fortes, el propio Adrián de Torres, eso además van en la terna de la corrida esta de Araúz. Luego me gusta también la vuelta de Curro Díaz, que creo que es un torero distinto. Y las novilladas, a mí las novilladas es de lo que más me gusta, ¿no?
Yo voy a destacar la apuesta de Emilio de Justo, que siempre pedimos las figuras, oye, que se abran el abanico de ganaderías y de encastes, pues yo creo que Emilio de Justo, la quinta, victoriano y victorino, creo que es como tiene que venir una figura del toreo a la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no? Tres corridas de toros, de las que gustan al aficionado, que combina esa variedad de encastes, y creo que es el más listo a priori en cuanto a que puede tener ese caldo de cultivo favorable a él por esa elección. Pero os voy a poner un corte que ya seguramente lo habéis visto y escuchado en nuestra web, en cope.es/toros, porque aquí fuimos a la gala, pero aquí el señor Pablo Rivas fue a trabajar también, otros van solamente al copeteo, pero Pablo Rivas fue a trabajar. Y teniendo ya Morante de la Puebla, el único que habló con Morante de la Puebla, hay unas declaraciones que no sé, a mí sí me dejan preocupado, ¿no? Pero vamos a escucharlas sobre lo que dijo Morante sobre su salud mental.
¿Qué tal se encuentra con esa ilusión que Morante ha tenido siempre?
Bueno, no me gustaría encontrarme mejor, pero parece ser que yo no mando. Y lo intento y todos son, pues bueno, intentona y querer y bueno, a ver qué pasa.
Es a ver qué pasa al final, ¿cómo lo interpretáis?
Hombre, yo creo que para mí Morante, que es el torero que mejor realiza el toreo hoy en día, creo que habría que dejarlo un poco descansar a Morante. Es que no sé por qué, no sé si era él, pero yo por las declaraciones que escuché, y enhorabuena Pablo por conseguirlas, no le veo yo al 100%, y para estar en una feria como la de Madrid hay que estar al 100%.
Bueno, Madrid, y cinco tardes que se dice que va a estar en Sevilla.
Por eso, yo no sé cómo va a llegar, si es que llega. Es más, yo voy a ser un poco agorero, pero yo creo que a Madrid lo mismo no llega.
Borja, ¿tú después de escuchar esto?
Bueno, pues quizás sea lo más imprevisible, ¿no?, de este futuro San Isidro. Yo la verdad que tengo muchas dudas. Creo que va a ser clave sus tres tardes en la Feria de Abril de Sevilla, y pues puede que tire para arriba o que no llegue tampoco a San Isidro.
Sí,
la
verdad que repetir lo de lo que pasó el año pasado, ¿no? O sea,
de todas maneras, es que la estructura de temporada que vuelve a tener, pues deja también más dudas, ¿no? Porque si no se encuentra del todo bien a nivel mental, es raro, ¿no?, que plantee también una temporada larga, como parece que lo va a hacer.
Sí, sí, sobre todo, Pablo, tú que estuviste con él, más allá sí. De la sonrisa en el momento, obviamente, porque allí, bueno, pues estaba viendo, hubo más declaraciones que como digo, las podéis escuchar en nuestra web, en la sección de toros de cope.es, pero esa última frase, esa última afirmación, aseveración de Morante, la verdad es que nadie contaba con ello, con ese planteamiento, como dice Borja, que está teniendo de temporada.
Y sobre todo hay una frase que yo creo que también es interesante, que es, parece ser que yo no mando, ¿no? Es decir, en el momento en el que una persona no manda, ¿cómo está haciendo un planteamiento como ese que parece que va a ser de una temporada larga? Cómo los empresarios pues firman un contrato contigo, ¿no?, cuando realmente pues la propia persona no manda. Es un poco una paradoja, ¿no? Yo creo que no sé hasta qué punto el círculo de Morante es el que manda, ¿no? Y yo creo que ahí también puede estar parte de la clave, ¿no? Pero bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que Morante pues haga una temporada, ¿no? Y una temporada completa, lo más completa posible, y que no haya esos vaivenes, ¿no? Que desgraciadamente hemos visto tanto a lo largo de su carrera, ¿no? Vamos a ver.
Hombre,
Vamos a ver cómo él dice, ¿no?
Rápido, José.
Pablo, sí, yo lo que creo que cuando dice que él no manda es que él no manda por su mente, no por...
Sí,
no,
claro,
por...
claro. Sí, sí,
refería. Se puede entender de un par de maneras.
Sí, sí, yo creo que lo dice por su mente también, sí, pero sí, bueno, sí, pero también está el otro aspecto, ¿no?
Bueno, José Vega, como siempre, un placer que hayas estado por aquí hablando de todo lo de la Feria de San Isidro, de la Feria de Morillo, y que, bueno, que todavía queda invierno para seguir hablando de muchas más cosas. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo a todos, muchas gracias.
Borja González, también un fuerte abrazo para ti. Gracias por estar esta semana aquí en El Albero.
Un abrazo.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así toda la noche.
Bueno, don Pablo, pues lo que pasa es que ahora nos quedamos fríos otra vez. Pasaban de morir y le decimos, y ahora hasta que llegue...
Pues, parece ser que ya va a llegar San Isidro, pues no queda todavía, queda un arreón.
Claro. Todavía queda, fíjate, hasta mayo. Bueno, que va a ser un mes de mayo apasionante. Que os voy a contar, además.
Claro, eso te iba a decir que para ti va a ser intenso, además, ¿eh?
La retransmisión a través de Telemadrid y toda la Feria de San Isidro. Estaremos ahí todos los días al pie del cañón. Pero bueno, que como decimos, que todavía queda mucho para llegar y que todavía hay muchos festejos antes. Está la Feria de Olivenza, está la Feria del Milagro de Illescas, que hay muchas cosas. Está la Feria de Falla, está la Feria de Castellón. Bueno, que queda mucho. Bueno, Pablo, que ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente.
Que enhorabuena por lo conseguido. Hablaste con Victoria Federica, con Morante. ¿Qué más se puede pedir?
Ya está todo hecho. Vamos a salvar la tauromaquia.
Sí, efectivamente. Bueno, Pablo, pues nos escuchamos y nos hablamos en la próxima semana. ¿Te parece?
Venga, que vaya muy bien.
Igualmente, un abrazo. Sí, y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros aquí en Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!